El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Cuando era más joven y vulnerable, mi padre me dio un consejo que no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Cuando desees criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú. En consecuencia, soy una persona dada a reservarse sus juicios, hábito que me ha permitido conocer gran número de personas singulares. Sin embargo, he de admitir que cuando regresé del este en el otoño, mi tolerancia había tocado su límite, y no quería saber nada de nadie. Solo Gatsby, el hombre que presta su nombre a este libro, escapaba a mi desprecio. Había algo fabuloso en él, una extraordinaria disposición para la esperanza y el romance que jamás hallé en otra persona, y que probablemente no vuelvo a encontrar jamás. Pero la basura hedionda que flotaba en la estela de sus sueños, y que al final lo devoró, fue lo que mató por un tiempo mi interés por el resto de los hombres. Desde hace 3 generaciones mi familia ha sido gente de bien en esta ciudad, del oeste medio. El hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el año 51, envió un reemplazo a la guerra civil y fundó la ferretería que mi padre administra hoy en día. Yo me gradué en New Haven en 1915 y al poco tiempo participé en la Gran Guerra. Al regresar del frente, decidí viajar al este a aprender el negocio de bonos y valores. Mi padre aceptó subvencionarme un año y partí al este definitivamente, o al menos así lo creía yo, en la primavera del año 22. Lo más práctico era buscar alojamiento en la ciudad. Pero un compañero de oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa de un pueblo vecino, y la idea me sonó. Él la encontró. Una casa de campo prefabricada por $80 mensuales. Desgraciadamente, a último minuto la empresa lo envió a Washington, y yo me tuve que marchar al campo solo. Tenía una criada finlandesa que me tendía el desayuno y cocinaba de vez en cuando. La casa estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York, y en la que hay 2 formaciones de tierra insólitas, un par de enormes huevos, idénticos en su contorno, que penetran en el mar separado solo por una bahía. Yo vivía en West Egg, el lugar menos de moda de los dos. Mi casa quedaba a 50 metros del estuario, apabullada por 2 inmensos palacetes que se alquilaban por $12,000 o $15,000 la temporada. La de la derecha era la mansión de Gatsby, a quien aún no conocía. Pero la historia de este verano comienza a la tarde que fui a cenar donde los Buchanan. Daisy era prima segunda mía, y a Tom, su esposo, lo conocí en la universidad. Al terminar la guerra pasé 2 días con ellos en Chicago. Tom había sido la estrella del equipo de fútbol americano de New Haven, figura de renombre nacional de cierta manera. Su familia era en extremo acaudalada, y vivía con un estilo que cortaba el aliento. Por ejemplo, al mudarse al este, había traído desde Lake Forest toda una cuadra de caballos. No era fácil imaginarse que un hombre de mi propia generación pudiera ser tan adinerado como para hacer algo así. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular, y luego anduvieron de un lugar a otro, dondequiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar su dinero. En fin, una cálida noche me encontré viajando hacia East Egg a visitarlos. Su casa era aún más recargada de lo que había esperado. Una mansión colonial en alegres rojo y blanco, con vista a la bahía. Tom Buchanan estaba de pie en el pórtico delantero en traje de montar. Andaba en sus 30, robusto y de porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes le hacían parecer como echado hacia adelante con agresividad. Y el hosco tono de voz con que hablaba daba una impresión de displicencia. Después de contarme que aquella propiedad había pertenecido a Demain, un famoso petrolero, me invitó a entrar. Pasando por un corredor de techo alto, llegamos a un alegre espacio de colores vivos, separado de la casa por ventanales franceses abiertos de par en par. La brisa soplaba a través del cuarto moviendo las cortinas, y en un sofá había 2 mujeres. Ambas vestían de blanco, y sus trajes revoloteaban como si acabaran de regresar por el aire tras un corto vuelo por los alrededores de la casa. Se sintió un estruendo al cerrar Tom el ventanal de atrás, y entonces el viento atrapado murió en el cuarto, y las cortinas y las mujeres descendieron lentamente al piso como globos. La menor de ellas me era desconocida. Estaba extendida cuán larga era en un extremo del sofá, totalmente inmóvil. Si me vio, no dio muestra de ello. La otra, Daisy, se inclinó un poco hacia adelante, emitió una risita absurda y encantadora. «Estoy paralizada de la felicidad», dijo. Volvió a reír como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Me estrechó la mano y juró que no había nadie en el mundo a quien deseara ver tanto como a mí. Era un truquito muy suyo. Luego me susurró que el apellido de la otra joven era Baker. La señorita Baker me hizo un leve gesto con la cabeza, y al instante volvió a echarla hacia atrás. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas en su voz queda y excitante. Su rostro era triste,